Gracias, Charlie. Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora la actualidad del día deja varias claves que tienes que conocer. Primera, noticia de esta tarde, te lo contábamos a eso de las 7:30. La expresidenta balear, Francina Armengol, es la propuesta del PSOE para presidir el Congreso de los Diputados. Este miércoles, Pedro Sánchez se reunirá con el Grupo Parlamentario Socialista para marcar la estrategia de cara a la elección de la mesa. La sesión constitutiva de la Cámara Baja empezará el jueves a las 10 de la mañana. Segunda clave, un nuevo ataque ruso deja 3 civiles muertos en Lund, en el oeste del país, muy cerca de Polonia. La ciudad de Leópolis también ha registrado bombardeos esta madrugada. Uno de ellos ha afectado a un bloque con más de 100 viviendas. Mientras, en Rusia sigue la crisis de su moneda, el rublo. Parece que su valor empieza a recuperarse después de que el Banco Central ruso haya decidido subir los tipos de interés del 8 al 12%. Ojo, porque esto puede ser una consecuencia directa de la guerra y una consecuencia directa que sufren los rusos. Van a ver cómo su moneda pierde valor. Y tercera clave, salvamento marítimo rescata a 16 personas de origen magrebí cerca de la costa de Cartagena, al sureste del Cabo Tiñoso. La llegada de esta patera se suma a la de otra embarcación con 13 inmigrantes, entre ellos un menor, en aguas de Almería. En este caso, todos en buen estado de salud.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos terminando el puente de la Asunción. Posiblemente este haya sido el fin de semana con mayor movimiento en las carreteras españolas. Es el momento en el que más gente está de vacaciones y si no hay playa o viaja al extranjero, siempre nos queda el pueblo de los padres o de los abuelos. Estos días no hay pueblo en España, por pequeño que sea, que no esté celebrando sus fiestas. Son muchos los que aprovechan estas fechas, las fiestas, para volver al pueblo. Los pueblos se convierten en un refugio y en una oportunidad para regresar a nuestros orígenes. De hecho, poblaciones que suelen tener 40 o 50 habitantes durante el invierno, esos pueblos de la España vaciada, ven cómo en el mes de agosto se duplica o triplica su población. Son los días en los que los hijos y los nietos regresan para ver a sus mayores y reencontrarse o descubrir la vida en los pueblos. En los próximos minutos quiero hablarte de estos lugares que multiplican su población en verano. ¿Cómo lo viven estos días los que están todo el año? ¿Por qué se regresa al pueblo? Bueno, pues a continuación quiero llevarte hasta dos poblaciones a las que el verano cambia el ritmo. Tejado de Béjar está en la provincia de Salamanca, en Castilla y León. Se integra dentro de la comarca de Guijuelo y de la subcomarca del Alto Tormes. Pertenece al partido judicial de Béjar y su término municipal está formado por las localidades de El Tejado, La Casilla y La Magdalena. Es el primer pueblo que se encuentra el río Tormes a su paso por la provincia de Salamanca. Las tres localidades que conforman el municipio están separadas unas de otras aproximadamente a medio kilómetro. La mayor y más importante es la Magdalena, y en ella se encuentra el ayuntamiento, la escuela, el consultorio médico. En otros tiempos no muy lejanos, como en 1998, llegó a tener más de 800 habitantes censados que vivían habitualmente. Pero la crisis del mundo rural ha reducido su población hasta el punto de que hoy solo tiene 40 empadronados. Solo 40 personas viven todo el año. Eso sí, cuando llega el verano, son muchos los que regresan. Y durante el mes de agosto se dispara hasta los 400 habitantes. En su mayoría es gente que nació allí, que se buscó la vida en la ciudad y que ahora aprovecha estos días para regresar. Ana Esther Blázquez y su familia son precisamente naturales de Tejado de Béjar.
En invierno hay muy poquita gente porque es uno de los pueblos vaciados, pero luego en el verano hay muchísima gente y bueno, da mucha alegría porque todo el mundo nos conocemos, nos saludamos, ves a la gente que desde el verano anterior no la has visto y es algo muy gratificante. Por lo menos vas por la calle y dices hola, adiós, cosa que en cualquier pueblo grande o en cualquier ciudad puedes saludar a la gente, ¿no?
Ana regresa cada verano a su pueblo. Le tiran sus raíces y el cuerpo le pide volver. ¿Para qué? Pues para reencontrarse con familiares y amigos.
La verdad que da mucha alegría porque si llegas, aparcas y antes de entrar en casa ya empiezas a saludar a la gente, a las vecinas, a los que pasa por la calle. Hay veces que si tardas en entrar en casa media hora porque te dedicas a saludar a la gente y no te ha dado tiempo a sacar las cosas del coche. O sea que es muy gratificante. Luego además los alrededores son bonitos. Tenemos el río Tormes que pasa cerca. Tenemos una montaña que se llama el Berrueco, que hay restos arqueológicos muy importantes, entonces es muy gratificante.
Juan Carlos, el marido de Ana, también nació allí. De hecho, se conocieron y se casaron en el Tejado de Béjar. Después se marcharon y montaron su vida en Madrid, donde han nacido sus hijos. Su residencia habitual la tienen en la capital, pero todos los veranos, Semanas Santas y Navidades, regresan a Tejado. Y es que, además de la familia, allí tienen sus recuerdos de infancia y de juventud.
Los veranos eran unos veranos calurosos, pero teníamos la suerte de tener en nuestro pueblo cercano el río Tormes. Y nos íbamos a bañar pues todas las tardes y construíamos unas barcas que hacíamos con troncos que había en el río. Las atábamos con cuerdas y luego nos montábamos todos en las barcas y nos pegábamos un bañito muy bueno. Y luego ya cuando volvíamos a casa, pues cenábamos y luego nos íbamos a las fiestas de los pueblos de al lado y nos lo pasábamos fenomenal.
Si es que lo importante al final es la tranquilidad, ¿eh? Qué bien lo describe Juan Carlos. Para él, ir al pueblo en familia durante las vacaciones de verano es una tradición. Cada año, durante unos días, Tejado se convierte en el cuartel general de la familia y allí se reúne con sus hijos y con sus nietos. No falta absolutamente nadie.
De generación en generación y que nosotros lo hemos recibido así de nuestros padres y de nuestros abuelos, sino que ahora nosotros lo hemos transmitido también a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque tanto mis hijos como mis nietos les gusta mucho el pueblo del Tejado de Béjar. Es un sitio pues muy bueno para pasar unos días, porque además está en verano muy fresquito y porque las casas son de piedra y tienen una temperatura excelente, aunque haga calor en la calle, pues dentro se está fenomenal.
Eso de que el verano sea muy fresquito es un punto a favor, ¿eh? Que con estos calores nunca viene mal. Quiero presentarte ahora a María, que es la hija de Ana y Juan Carlos. Y como sus padres, no hay verano que no pase en el Tejado de Béjar. Cada año es una visita obligada. Para ella, los recuerdos de sus veranos de niña siguen estando muy frescos.
Son veranos inolvidables, de estar todo el día jugando en la calle y pasarlo muy bien. Los momentos es estar con los amigos montando en bici y yendo al río. Esos son los mejores momentos.
María ya es mamá, tiene dos niños pequeñitos y está empeñada en que a sus hijos les guste su pueblo, tal como hicieron con ella.
Mis padres trabajaban en verano y si no podía estar con ellos en las vacaciones, me iba al pueblo con mis abuelos que vivían allí. Y yo lo tengo así inculcado y así se lo estoy inculcando a mis hijos. De mis hijos, la más mayor tiene 3 años y lleva 3 años yendo al pueblo ya.
Cuando María y su marido llegan al pueblo, cambian el chip. La rutina queda atrás y durante unos días intentan disfrutar de la naturaleza y cargar pilas.
Yo voy todos los años varias veces. En verano suelo ir mínimo 15 días. En Semana Santa una semana o 10 días y luego fines de semana sueltos. Ahora hago lo que hacían mis padres conmigo, pues jugar con otros niños, que mis hijos conozcan a otros hijos de amigos y así creen pandilla y jueguen todos juntos. Vamos al río, salimos al parque, a la plaza, montamos en bici, vamos al frontón.
Para estos pueblos, la visita de familias como las de Ana y Juan Carlos se convierte en un soplo de aire fresco, en un soplo de vitalidad y también en una pequeña inyección económica. Y es que la gente que llega consume, y en algunos casos consume mucho. Los comercios y los bares típicos de la zona consiguen hacer una caja extra durante los meses de verano. En el caso del Tejado de Béjar, solo hay un bar abierto durante todo el año. Es el bar de José Luis Chávez, que en verano, pues casi no se puede entrar en él.
Yo el negocio que tengo es un negocio muy pequeño y claro, llega un momento que se desborda, ¿no? No doy abasto, entonces a lo mejor pues hay veces que no doy un servicio como yo quisiera, pero bueno, es que es así, o sea, es que es muchísima gente, es como el metro, a la hora punta pues va hasta arriba y entonces no te puedes sentar, pues esto pasa lo mismo, se llena de gente y entonces bueno, pues es lo que hay, no podemos hacer otra cosa, yo no puedo prever cuánta gente me va a venir un día, pero saber a ciencia cierta es muy difícil.
José Luis sabe que él no es el único que se siente desbordado. La llegada masiva de visitantes, y es que estamos hablando de un pueblo que si en invierno tiene 40 habitantes, en verano pasa a tener 400. Pues pone a prueba los servicios, que en algunos casos son inexistentes.
Siempre el mes de agosto es el mes de por excelencia de vacaciones. Entonces pues la gente pues viene a su pueblo en agosto y es cuando se junta todo el mundo y entonces es cuando realmente el pueblo tiene gente. Lo único que pasa es que los servicios no existen porque claro, es un pueblo que cada vez va a menos, ¿no? Es un pueblo que cada vez va con menos población, menos servicios, pero bueno, la gente sigue viniendo porque tiene cariño a su pueblo.
Este problema, el de la necesidad de servicios, queda patente en verano. Claro, no es lo mismo atender a 40 que a 400. Y un claro ejemplo es la sanidad. Normalmente un médico rural tiene a su cargo varios pueblos y va de localidad en localidad, visitando a quien lo necesite, establece un día fijo, pasa por el pueblo y la gente que lo necesita pues va a verle. Pero ¿qué ocurre cuando la población de los pueblos se triplica o cuadriplica en verano? Pues vamos a saberlo con José Manuel Cucalón, que es médico rural de Villamayor y de Perdiguera, en Aragón. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Oye, ¿cambia mucho para un médico rural el verano al invierno en estas zonas? ¿Tenéis más trabajo?
Pues sí, efectivamente. Además, lo estabais describiendo fenomenalmente bien. Todos los médicos rurales, todos los médicos que tenemos poblaciones a nuestro cargo de 200, 400, 800 habitantes, efectivamente vemos cómo se multiplica, como bien habíais puesto en el ejemplo de Tejado, hasta por 10 o más la población en verano, y este aumento poblacional coincide precisamente con la vacación de algunos de los médicos rurales inscritos en ese o adscritos a ese centro de salud que atienden esa población, y por tanto se juntan las dos cosas, menor número de médicos, mayor número de población. Y por tanto, sí, son, digamos, unos meses o un par de meses que son un poco duros de llevar.
O sea, que para ti el verano, si estás trabajando, es sinónimo de temporada alta.
Y tan alta, hay compañeros médicos que llevan un anejo, dos, tres, cuatro anejos, lo describías también muy bien diciendo van de pueblo en pueblo, porque son pueblos de 100, 200, 500 habitantes, y sin embargo, pues ahora la población se ha multiplicado mucho. Y no solamente se demanda más, hay más carga asistencial, sino que encima, como coincide también con las fiestas, la fiesta de San Roque, la fiesta de la Virgen, la fiesta de Tlalpan, donde todos los pueblos pues multiplican muchísimo la población, y encima pues, se bebe, se mueve en el baile, en fin, aparecen más eventos, digamos, adversos contra la salud, y por tanto los médicos, digamos, que tienen una sobrecarga, digamos, excesiva, ¿no? Pero bueno, hay que llevarlo, digamos que es una costumbre ya muy implantada.
Para hacernos una idea, tú, por ejemplo, en una semana de trabajo normal, durante las épocas no veraniegas, tienes cada día asignado, digamos que un pueblo, ¿no? Y estás esos sí. días, ¿y cómo funciona eso de forma habitual?
Yo, como bien habéis explicado, soy médico de Villamayor, que es una población que tiene 3.000 habitantes, estamos dos médicos, pero yo llevo un anejo, un pueblo de 400 habitantes, que es Perdiguera. En Perdiguera, por ejemplo, que paso consulta todos los días dos horas, pues puedo tener 15 o 20, a lo sumo, pacientes por día, a veces incluso 10. Pero claro, en el momento de fiestas, en el momento de vacaciones o verano, que todos los hijos, nietos, sobrinos y demás acuden a ver a los abuelitos al pueblo, pues la demanda asistencial se puede también multiplicar. Si la población se multiplica por 10, es muy probable que la demanda asistencial se multiplique por 2. Caídas, picaduras, heridas, algún consumo indebido de alcohol, en fin, todas estas cosas hacen que el médico tenga que estar mucho más pendiente de la demanda asistencial.
Y si me permites la broma, pasas de controlar el sintrón a tener que dar puntos porque un chavalín se ha caído y se ha hecho una herida en la cabeza.
Sí, sí, todos sabemos que el verano es para las bicicletas y los niños en todos estos pueblos pequeños tienen perfecta libertad para moverse por todas las calles, por todas las plazas, con la bicicleta, corren, a veces incluso pueden atropellar a algún viandante, pero sí, se suelen caer y son, digamos, los problemas de salud más habituales en verano, picaduras, heridas y alguna cosita de estas. Pero claro, todas requieren por lo menos una inspección médica.
Y al margen de esto, ¿la medicina rural, los médicos rurales, estáis suficientemente reconocidos? Aprovecha, porque tal vez convenga que pidas más medios, ¿no?
No, el médico rural, yo diría que en general nunca ha pedido más medios, nunca ha pedido más de nada. El médico rural es un médico profundamente vocacional. Sabe a lo que se dedica y sabe a lo que se va a dedicar toda su vida con entrega y amor. Y por tanto, no solemos pedir muchas cosas. Pero sí que es cierto que hay coyunturas en donde nos ponen un poco pues en el límite del trabajo, en donde ya el trabajo ya no se hace tan a gusto, sino que ya es un poco carga. En ese caso sí, evidentemente necesitamos no solamente reconocimiento de nuestros poderes públicos, sino que necesitamos medios materiales y medios humanos para poder realizar nuestro trabajo con total dignidad. Pero insisto, una vez más, que seguimos en la brecha año tras año, conflicto tras conflicto, porque precisamente la medicina rural, sobre todo la medicina rural, pero también todo tipo de medicina, es profundamente vocacional. Nosotros nos debemos a la población a la que atendemos y queremos atenderla siempre de la mejor manera posible. Por eso a veces demandamos un poquito más de reconocimiento.
¿Cuándo te vas de vacaciones, si no estás ya?
Estoy ahora precisamente, además, fíjate, te hablo desde un pueblecito de 100 habitantes, Almenar de Soria, que también está en fiestas y que hemos multiplicado la población por 10 o por 15, y estoy precisamente pues disfrutando de uno de esos pueblos de esa España profunda, de la provincia de Soria, en donde efectivamente vienes un poquito a oxigenarte y, como en el ejemplo que poníais, a compartir con el resto de la familia, que podemos juntarnos en este pueblo, pues a compartir un poquito pues espacio pues con hermanos, con vecinos, etcétera, etcétera. En fin, es, digamos que es una necesidad social.
¿Y qué tal la fiesta del pueblo? Bien, ¿no?
Maravillosamente bien. En los pueblos pequeñitos sabemos perfectamente participar con nuestra orquestita, con nuestra charanga, con los vecinos, con el vermú. En fin, yo creo que es ya todo un ritual que se ha convertido en costumbre en todos los pueblos españoles, y otra cosa no, pero los españoles sabemos disfrutar muy mucho de las fiestas.
Pues José Manuel Cucalón, médico rural de Villamayor y de Perdiguera, en Aragón, ahora disfrutando de las fiestas y dentro de nada de vuelta al Tajo. Y además tendrás que cubrir algún otro pueblo, ¿no? Porque hablar con un compañero de vacaciones.
Sí, nosotros somos, para que nos hagamos una idea, 4 médicos rurales que llevamos toda la zona básica de salud de Villamayor, con 5 o 6 pueblos, y normalmente trabajamos 4 médicos rurales distribuidos en las poblaciones, y nos tenemos que ir de uno en uno o de dos en dos, y por tanto siempre las vacaciones del médico rural pues son siempre fraccionadas, yendo y viniendo, y sin capacidad. Yo, por ejemplo, proponer un ejemplo, creo que hace 25 o 30 años que no disfruto de 20 días seguidos de vacaciones, porque mis vacaciones, mi conciliación, es la desconciliación del compañero. Luego, por tanto, tenemos que llegar en el centro de salud a acuerdos y a pactos para poder distribuirlos de la mejor manera posible. Efectivamente, tendré que volver a trabajar y me tocará taza y media. Pero bueno, lo asumimos con orgullo.
Pues José Manuel, muchísimas gracias por atendernos esta noche desde ese pueblecito en el que estás disfrutando de la familia. Un placer.
Ha sido un placer. Un saludo.
Dejamos atrás el tejado de Béjar, en Salamanca, y ahora quiero llevarte a Ruguilla, en Guadalajara. Ruguilla es una pedanía que cuenta en todo el año con 35 habitantes empadronados. Flores es uno de ellos. Tiene 78 años. Nació en el pueblo, pero emigró a Barcelona para buscar trabajo. Estuvo durante 32 años trabajando en la ciudad condal como sastre. Pero cuando se jubiló, no tuvo duda. Su objetivo era volver a Ruguilla con su mujer. Con 35 vecinos, te puedes imaginar que la vida es muy, muy tranquila, sobre todo en invierno.
Si alguien pues necesita alguna cosa, pues nos apoyamos y la intenta solucionarla y todo esto, o sea, pero a nivel de decir, pues coberturas y cosas, limpieza del municipio, pues esto no existe.
Ya has escuchado, con 35 vecinos, pues hombre, no hay muchos servicios. Pero claro, cuando llega el verano, la cosa cambia y no tiene absolutamente nada que ver. En la primera quincena de agosto pasan de 35 a más de 350 personas, sobre todo gente joven. ¿El principal motivo? Pues son las fiestas de Ruguilla.
Cada año se nombra una comisión de fiestas, ¿no? Y entonces, pues cada uno lo plantea como ellos creen conveniente, lo hacen, se esfuerzan en hacer cosas y viene, pues, un montón de gente joven. Y entonces, pues, hay un local que hicieron una nave a nivel ayuntamiento hace unos años y, pues, lo tienen como peña. Los muchachos se meten ahí a tomarse una cerveza, para tomarse algo y vienen por las fiestas, que vienen un montón, verdaderamente.
Claro, las fiestas tienen un gran atractivo y allí va la gente, como por ejemplo Fernando de la Roja. Él también nació en Ruguilla, pero se marchó a Guadalajara hace algún tiempo y cada año tiene una cita puntual con su pueblo en esta época.
Primero porque el tiempo es más agradecido, que el calor casi desciende unos 3-4 grados con respecto a las ciudades y, bueno, pues que disfrutas de tu paisaje, de tus raíces, de tus recuerdos y de ese bienestar en reuniones participas con mucha más gente que en este momento se vienen también al pueblo, con lo cual somos más gente que lo habitual.
Fernando disfruta de las fiestas de Ruguilla. Él tiene 67 años y con él van su mujer y su nieta.
Yo vengo aquí con mi mujer y con mi nieta, que tradicionalmente, pues antiguamente, los veranos eran con los abuelos en el pueblo. Bueno, pues yo lo estoy haciendo pues casi 30 años después de aquella generación que se jubilaba por los años 85 al 90 y que acogían en verano pues a aquellos nietos. Pues yo lo estoy realizando 30 años después.
Marco Antonio Campos Sanchís es el alcalde de Cifuentes, que es de donde es pedanía Ruguilla. Marco Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué hay?
Oye, ¿cómo se gestiona una pedanía de 35 habitantes? ¿Qué se hace normalmente? ¿Qué servicios podéis darles? ¿Qué necesitan?
Sí, la cuestión es que no es una pedanía. Cifuentes es un municipio que tiene 10 núcleos de población más. Con el propio Cifuentes tenemos 11 núcleos de población y entonces es complicado para un pueblo que, por más allá que sea cabeza de comarca, como es el caso de Cifuentes, pues es un pueblo de 1.700 habitantes, pues gestionar 11 núcleos de población es complicado, ¿no? Para que te hagas una idea, Cifuentes, yo siempre me gusta decirlo, somos el doble de grande que Barcelona, la ciudad de Barcelona. O sea, Barcelona tiene 110 kilómetros cuadrados y Cifuentes tiene 220. Por claro. Ejemplo, sería la ciudad de Valencia. Somos 100 kilómetros cuadrados más grande que Valencia también. Quiero decir,
que el término municipal, pues, claro, el término municipal es muy grande. Y lo que tienes es población diseminada en varios puntos.
Efectivamente. Entonces, eso, pues con la plantilla de personal que puede tener un ayuntamiento como el de Cifuentes, de 1.700 habitantes, que afortunadamente pues no andamos mal de personal, pero evidentemente no tenemos el personal de un gran ayuntamiento, pues llegar a 11 núcleos de población diseminados en 220 kilómetros cuadrados, pues imagínate el esfuerzo que supone y por eso muchas veces cuesta llegar a todas partes. y entender muchas veces a los vecinos y vecinas que nos lo transmiten así, pero es un esfuerzo grandísimo que hacemos por tratar de mantener la vida de los pueblos en estos 11 núcleos de población que, como te digo, de vez en cuando es realmente complicado.
Y luego llega el verano y esa población se multiplica. Y claro, esto os generará más de un quebradero de cabeza, ¿no?
Sí, muchísimos. La verdad es que sí. O sea, por un lado es una gran alegría que venga aquí tantísima gente. Como bien decían, gente que ha intervenido con anterioridad, pues al final muchos de nuestros negocios, comercios, hostelería, pues dependen, ¿no?, de estas épocas en Semana Santa, verano, navidades, que gracias a esos meses pues hacen caja para poder persistir todo el año y que podamos disfrutar de estos negocios aquí. Pero también, evidentemente, son muchísimo más casas abiertas, lo que se producen más averías, mucha más gente que atender, mucha más servicios de recogida de basuras, por ejemplo, que atender, muchos más vehículos por la calle, que no siempre la gente los aparca como debe, porque la libertad que uno siente cuando llega al pueblo muchas veces la demuestran de esa manera, de decir, bueno, aquí ya puedo hacer yo lo que quiera porque ya no estoy en Madrid, ¿no?, o en Barcelona. Y muchas veces se confunden ciertas cosas y ciertos comportamientos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que al mismo tiempo es una gran alegría también, pues, ver los pueblos llenos de vida. Y si se mantienen vivos es gracias a eso, a la gente que viene en verano también y en periodos vacacionales, porque si no vivirían nunca, evidentemente, pues estaríamos hablando de pueblos abandonados, que es el término al que de ninguna manera queremos llegar, claro.
Claro, porque muchas de estas pedanías en invierno pues tienen muy poquita gente y prácticamente no necesitan servicios, porque son personas mayores que o bien van a verles, que no salen de casa, ¿no? Entonces el contraste es enorme, porque tú te encuentras ahora con unas fiestas en una pedanía en la que se van moviendo los chavales en coche de un pueblo a otro a altas horas de la madrugada, también tiene su parte compleja.
Evidentemente, sí. Bueno, en invierno, pues la verdad es que lo que hacemos es atender a esa gente que se queda en los pueblos, que como bien decías es gente fundamentalmente mayor, ¿no? Porque sobre todo las pedanías en los pueblos más alejados de Cifuentes, pues las oportunidades de trabajo son las que son, y más allá de, pues, de forestales y gente que se dedica a la hostelería u otro tipo de negocios, es complicado poder trabajar y vivir en estos pueblos, y es gente mayor que ya se ha jubilado y se queda ahí a vivir. Y caramba, sí que me gusta pues decir pues que contamos aquí en Cifuentes con unos servicios sociales espectaculares para un pueblo como el nuestro, con vivienda tutelada, ayuda a domicilio, servicio de comedor, que lo que hacemos es destinar esa parte presupuestaria para atender a esa gente, porque al final son nuestros mayores y los tenemos que cuidar. Y cuando llega el verano, como bien decías, pues atender a los mayores y a los menos mayores, pues fíjate, pues 11 núcleos de población, 11 fiestas patronales, con todo lo que conlleva eso.
11 verbenas, 11 orquestas
verbenas,
contratadas,
misas, procesiones. La verdad es que sí. Me pongo más el traje que durante todo el año, en el mes de agosto.
Eso te iba a decir, que tienes que tener un verano muy movido, porque supongo que coincidirán más o menos en las mismas fechas, ¿no? ¿Cuándo empieza la primera fiesta?
Yo creo que el cura y yo somos los que más gasolina gastamos en el mes de agosto por estos lugares. Pero la verdad es que es un gusto, ¿eh? Es un gusto el poder participar de todo esto. Y bueno, te decía el sacerdote, yo, y cómo no, como al que acabas de entrevistar hace un rato, los servicios sanitarios que van de pueblo en pueblo, que también hacen un trabajo espectacular también durante todo el año y especialmente en verano, ¿no? Y que yo creo que todos nos tenemos que tomar un poco la vitamina para sacar fuerzas y también muchas veces la vitamina de la paciencia, sobre todo los servicios médicos, pues para atender a tantísima gente en verano, y cada persona se cree que su problema es el más importante, y el que tiene que priorizar es un poco el que tiene que sacar a lucir esa profesionalidad, que ellos lo hacen como nadie, la verdad.
Y en septiembre, cuando se cierran las puertas de las casas y la gente se marcha a Madrid, a Barcelona o a Guadalajara, ¿no te da un poquito de pena?
Sí, no, por supuesto. Sobre todo, mira, yo soy... A mí me gusta decir siempre que soy maestro de escuela, sobre todo cuando me plantean algunas cosas que quizás se me escapan. Yo siempre digo, soy maestro de escuela, y por debilidad profesional, pues me encanta ver el pueblo lleno de niños y de niñas, los parques llenos, disfrutando muchas veces por todo el pueblo con la imagen que a lo mejor nos viene a todos a la cabeza, ¿no? Las bicicletas, las correrías de un lado a otro, y claro, cuando eso se termina, pues hombre, lo echas evidentemente de menos. También a uno le gusta la tranquilidad, ¿eh? Que cuando uno elige vivir con su familia en un pueblo como los que lo hemos hecho por una elección personal o porque nos gusta, pues también nos gusta un poco pues que retorne la tranquilidad y respirar ese ambiente que con la suerte de tener más o menos todos los servicios cubiertos, pero también tener esa tranquilidad que ofrece un pueblo como Cifuentes y cualquiera de los pueblos que componen el municipio.
Y luego, eso, al tener 11 núcleos rurales, supongo que cuando en una pedanía como puede ser Ruguilla, que tiene 35 habitantes, ves que en el censo que se hace baja ese número de habitantes, también te tiene que entrar un poquito de cosa, ¿no? Pensar a ver si...
Sí, hombre, evidentemente, sí, es uno de los datos que más, más se consultan, ¿no? A ver cómo va la población. Afortunadamente, sin ser un dato espectacular, sí que podemos decir que hemos invertido un poco la tendencia de pérdida de población en nuestro municipio. Hace no mucho estábamos a punto de bajar de los 1.600 y ahora estamos por encima de los 1.700. Y es que es cada vez más gente la que se viene a vivir a los pueblos, ya te digo, sin ser un dato espectacular de aumento de población, pero sobre todo gente mayor como Flores, que he entrevistado hace un momento, y gente, o Fernando, que los he escuchado, pues evidentemente este tipo de gente, pues que son viejovenes, vamos a decirlo así, recién jubilados, estos pues son los que disfrutan del pueblo como nadie, ¿no? Entonces, en cuanto se jubilan, pues muchos están optando por venirse a vivir al pueblo a vivir, porque encuentran los servicios básicos y encuentran, como te decía, una tranquilidad que la ciudad no tienen, y que caramba, es su pueblo, que donde han nacido, donde tienen sus raíces, y cada uno, como en casa, no está en ningún sitio.
Pues Marco Antonio Campos Sanchís, alcalde de Cifuentes, una localidad con 11 núcleos urbanos, muchísimas gracias por atendernos esta noche y por explicarnos lo que supone para estos pueblos duplicar o triplicar su población en verano.
Pues muchísimas gracias a vosotros por dedicar este espacio a nuestros pueblos, que nos hace falta hacernos oír también. Muchas gracias.
Un abrazo, alcalde. Pues esta noche hemos querido hablar de esas localidades, de esos pueblos, de esas pedanías que multiplican en verano su población, porque viene gente de las grandes ciudades a pasar unos días para regresar a sus orígenes, para vivir de nuevo esas tradiciones, para estar con la familia. La verdad es que en España, desgraciadamente, hay muchos pueblos, mucha de la llamada España vacía, y el verano pues es un respiro en el que estas localidades vuelven a tener niños por la calle, y para los habitantes que viven permanentemente allí, pues es un chute de energía. Nos damos un paseo por las redes sociales con Silvia Martínez, y precisamente, Silvia, ¿qué tal?
Hola.
Estamos hablando de fiestas populares.
Sí, eso es. Y tú decías, ¿no?, que es un respiro volver a ver niños en muchos pueblos chiquititos por la calle, ¿no? Ese ambiente que da toda esa gente que llega. Un gran momento del año para Carlota. Nos confiesa que es un momento de desconexión y que hasta que no está en el pueblo, pues que no se siente con sensación de vacaciones. Algo parecido le pasa a Héctor. Vuelve a un pueblo cerca de Santander todos los años y le encanta vivir estos días con toda la familia, con los primos, con sus hermanos. Es de los pocos momentos del año en el que pueden juntarse todos y compartir pues lo que les ha ido pasando durante todo el año y ese descanso vacacional. Y luego está el mensaje de Julia Rubén, que es muy claro, nos pone en mayúsculas: los pueblos y las fiestas de pueblo son lo mejor del mundo.
¿Cuándo son las fiestas de tu pueblo?
Pues a principios de septiembre. Nada.
No te he visto en el cuadrante.
No mientas.
No te he visto en el cuadrante.
Mientas.
No te he visto en el cuadrante. Ya hablaremos, pero no te he visto en el cuadrante. Mientras tanto, esperamos tus mensajes, que Silvia los recoge, porque todavía no son las fiestas de su pueblo.
Y los podéis mandar a muchísimos sitios, por ejemplo a facebook.com/lalinternacope. También estamos en Twitter en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el WhatsApp de La Linterna. Nos puedes llamar, nos puedes dejar una nota de audio. Es el 600-544-555. Apúntatelo, 600-544-555. Y también nos puedes encontrar en Instagram, en Expósito-Cope.
Gracias, Silvia.
A ti, Rubén.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo.
¿Sigues subiéndome el seguro del coche?
Aunque nunca me han multado.
Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com 900-102-101.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Te lo cuento, pero lo has notado. En el último año, el aceite de oliva cuesta un 18% más. Se está pagando de media y en origen unos 8 euros por cada litro de aceite de oliva virgen extra. En las tiendas cuesta algo menos, dependiendo de la variedad concreta de aceituna y de aceite. Pero todo apunta a que la subida no ha tocado techo. Manuel Zambrano es responsable de aderezo de la cooperativa Viña Oliva.
Ahora mismo, si no llueve, no tiene pinta de que en agosto vaya a llover, es probable que el precio siga subiendo. El miedo que tenemos los productores y los molinos y almazaras es que se ponga un precio realmente caro, que realmente ya sí sea oro líquido, como siempre se llama, que es el aceite. El aceite premium que todos hemos probado alguna vez, que nos cueste 15 euros el litro, se va a poner un aceite normal y corriente a 15 euros el litro.
15 euros un litro de aceite de oliva. Esa es la perspectiva. Haz números, ¿eh? La floración adelantada de este año auguraba una buena cosecha de aceite de oliva, pero las temperaturas extremas y la falta de lluvias están poniendo al límite al sector. La próxima campaña podría ser una de las más pobres del siglo XXI. Claudia Cid, buenas noches.
Buenas noches. En las dos últimas campañas, la producción de aceite de oliva disminuyó un 50%. Y vamos a peor. Juan Luis Ávila, olivarero en Jaén.
El año pasado estuvimos en torno a las 700.000 toneladas. Si este año rondamos esa cifra, yo creo que ya será un éxito. Como se prolonga un poquito el otoño y se retrase, podemos incluso tener menos cosecha de la que tuvimos el año pasado.
La falta de oferta hace que los precios sigan subiendo. Según la Comisión Europea, el precio del aceite de oliva virgen extra en España se ha incrementado un 133%. Pero, ¿hasta dónde va a llegar? Juan Manuel, productor en el municipio cordobés de Almedinilla.
Va a depender de lo que diga la producción final y de lo que los consumidores decidan o puedan comprar. Si el consumo baja, a lo mejor pues empezaremos a notar que el precio deja de subir en el mes de febrero o en el mes de marzo. Pero si la tensión continúa hasta el verano o final del verano del año 2024.
Los productores piden ayudas urgentes, suficientes y rápidas para cubrir los costes de producción y que así el consumidor reciba el producto a un precio asequible.
A ver, te lo resumo. Prácticamente no queda aceite en manos de productores. Hay una escasez tremenda. Y la cosecha de este año no va a mejorar el mercado. Conclusión. Vamos a tener que pagar más por un litro de aceite de oliva. Nekane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches de nuevo.
Mira, a veces cuando hablamos de las consecuencias que tienen las guerras sobre determinadas poblaciones o sobre determinados países, pues si no están metidos en el conflicto de lleno y hay combates en esa zona, cuesta verlas. Pero un ejemplo muy claro de cómo afecta la guerra a la gente normal que vive en Rusia es lo que te voy a contar. Y es que la actualidad del día está marcada por la decisión del Banco de Rusia. Ha elevado el tipo de interés hasta el 12% para frenar la depreciación del rublo, Nekane.
Ahora mismo su objetivo principal es mantener el valor de su moneda, garantizar la estabilidad de los precios. El rublo se ha devaluado un 27% este año, cotiza a poco más de 100 rublos por dólar y los expertos ahora mismo lo que calculan es que va a seguir así hasta finales de agosto o principios de septiembre. Ahora mismo es una de las tres monedas más débiles del mundo por su inestabilidad, solo le superan la lira turca y el peso argentino.
Fíjate, del peso argentino nos contaba hace unos días nuestro compañero Enrique Cerveto, que una moneda de 2 pesos valía más el cobre con el que se hacía que la moneda en sí. Claro, cuando se deprecia la moneda, lo que ocurre es que esa moneda pierde valor. Tú puedes tener 100 rublos, pero con eso a lo mejor no puedes comprar nada, porque esa moneda no vale nada. O sea, puedes ser millonario, pero no te sirve para nada ese dinero. Es una de las consecuencias más claras de lo que la población rusa empieza a sufrir desde que comenzara la invasión de Ucrania.
Y de hecho no ha dejado de depreciarse desde que el jefe del grupo Wagner protagonizara una fallida rebelión armada en junio. Las sanciones occidentales también han reducido los ingresos de las exportaciones de hidrocarburos, de petróleo, afecta el precio del gas, que ahora mismo vale 10 veces menos. Y también podemos sumar pues la especulación bursátil, la compra masiva de divisas por parte de los turistas, el incremento del gasto en la defensa y la fuga de capital de las empresas extranjeras.
Lo tienen complicado los ciudadanos rusos. Hoy la bolsa ha cerrado en negativo y se ha quedado en los 9.300 puntos. ¿Por qué ha caído? Bueno, pues porque detrás de esas caídas, que han sido generalizadas, está la situación en China. A ver, cuando hablamos de China siempre hablamos de un gigante que está dormido, que está despertando, que tiene, es la locomotora, que está creciendo. Bueno, pues ojo, ojo, porque la economía china da señales un poco raras. Allí el gobierno ha decidido rebajar los tipos de interés para intentar impulsar su economía.
Es que fíjate, baja de los 15 puntos básicos hasta el 2,5%. Es un mínimo de 2020. El Banco Central también ha rebajado en 10 puntos básicos el tipo de interés a corto plazo. Y es la segunda bajada que acomete desde el mes de junio. La economía está en un momento ahora mismo china muy complicada por la caída del consumo, también por la debilidad industrial, también por los problemas que tienen en el sector inmobiliario. Y todo esto se traduce en que el IPC está en negativo, en el 0,3 puntos en julio. Y tenemos que añadir además que su producción industrial ha caído casi un 4% el mes pasado y China, además, ha decidido dejar de publicar el dato de desempleo de los jóvenes. La tasa estaba batiendo récords. La última vez que la supimos estaba por encima del 20%.
Cuidado con la economía china porque ya veremos qué implicaciones tiene esto. Porque ya sabes que cuando una de estas economías grandes se resfría, acabamos estornudando nosotros. Es lo que tiene la globalización. Fíjate que esto te puede interesar, ¿eh? Porque la edad legal de jubilación para percibir el 100% de la pensión es de 66 años y 4 meses. Bueno, pues ahora, por primera vez, la edad efectiva de jubilación ha alcanzado los 65 años. Hasta mayo se han jubilado, es decir, han salido del mercado laboral, pero siguen recibiendo pensión 137.000 personas.
Vamos sumando. En 2050, el plan del gobierno es que estén los 66 años y medio. Son datos de la Seguridad Social que nos muestran cómo el 61% de los trabajadores se ha jubilado a la edad ordinaria o superior a esos 66 años, frente al 38% que se ha retirado de forma anticipada a los 63. El porcentaje de trabajadores que se jubilan antes ha disminuido casi 4 puntos por el aumento de los despidos que se vivieron durante los años
años de la crisis financiera. En cuanto al género, pues hay diferencias. Las mujeres se jubilan a los 65 por tener carreras de cotización más cortas, porque han dedicado mucho tiempo a cuidar de sus hijos, también de familiares, y en el caso de los hombres sí que es de 64 años. En cuanto a la pensión media que se reciben, 1.293 euros para las mujeres y 1.600 euros para los hombres.
Y tenemos que abrir nuestra ventana diaria para saber cuánto vamos a pagar mañana de luz y para saber también cuándo podemos poner la lavadora, el lavavajillas o planchar, que es lo que estamos esperando todos. Nekane, cuéntanos.
Damos el consejo. Mañana sube hasta los 105 euros el megavatio hora, 11% más caro de lo que estamos pagando hoy. Franja más cara también, de 9 a 10 de la noche, y la más barata de 1 a 2 de la tarde. En lo que va de mes, la electricidad se paga de media a 84 euros el megavatio hora. El tope al gas, que se instauró para tratar de contener el precio de la luz, pues va a seguir sin aplicarse este miércoles, ya que la cotización continúa por debajo de esos 60 euros que marcó como límite el gobierno.
Nada, mañana tampoco podemos, en fin. A ver, una noticia importante. Este miércoles se celebra la última subasta del Tesoro Público de este agosto.
Esperan captar entre 1.500 y 2.500 millones de euros en esa nueva subasta de letras a 3 y 9 meses. El mes pasado el Tesoro colocó 1.500 millones a rentabilidad de 3,8%. Y si nos fijamos en lo que ocurrió hace tan solo unos días, en la última subasta, el 8 de agosto, a 6 y 12 meses se captaron 4.800 millones. Hay muchísimo interés. Y es que detrás de todo esto está la mejora de los intereses ofrecidos, que ha mantenido la inversión de los mercados, y cada vez más ciudadanos están interesados en realizar esta operación, principalmente a corto plazo, por su alta rentabilidad.
Claro, es que si, por ejemplo, tienes un dinerito, tienes 15.000 euros y dices, antes lo llevabas a un banco y a plazo fijo te daban un dinero, una rentabilidad. Eso ahora ya ha desaparecido porque el banco no te da nada. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues buscas estas subastas del Tesoro, que acuérdate que a principio de año había colas de gente en el Banco de España para tratar de informarse. Mañana es la última del año, como hemos dicho. Ya veremos a ver qué es lo que ocurre. Muchas gracias, Nekane.
Hasta luego, Rubén.
Hace 50 años se realizó la primera llamada desde un teléfono móvil y lo hizo el ingeniero Martin Cooper. Pocos inventos han cambiado tanto el mundo como los teléfonos móviles. Se cree que hoy hay más de 5.000 millones de dispositivos en todo el planeta. Pero hay alguno más que han tenido un impacto crucial en la industria, en las empresas, en la economía, en la política y también en nuestra forma de vivir. Vamos a repasar la historia de la tecnología a través de los 5 inventos y sus inventores que han cambiado este mundo. Y como cada martes, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Ñáñez. Buenas noches, Mario.
¿Qué hay? Buenas noches, Rubén.
Oye, vamos a iniciar este viaje en el tiempo para recordar el invento, al inventor y el impacto que tuvo en nuestra sociedad. Nos vamos a 1981.
Pues venga, empezamos ahí. El 12 de agosto de 1981, el líder indiscutible de la informática en aquel momento, que era la famosa IBM, lanzó una computadora personal, el IBM PC, que cambiaría radicalmente el concepto de la informática. O sea, un ordenador con dos disqueteras, aquellas, esos disquetes llamados en aquella época floppy disk.
Uy, los floppies, hace años que no oía yo esa palabra.
¿Verdad? Esa expresión del floppy disk. Bueno, pues aquí la recuperamos hoy. Y con un procesador muy pequeñito, el famoso 8088 de Intel, y una pantalla en monocromo verde, sin gráficos ni nada, no valía para videojuegos. Bueno, pues venía con un lenguaje llamado BASIC, que venía instalado, y un sistema operativo llamado DOS, el 2. De hecho, fíjate, por comparar, cualquier reloj digital de hoy en día tiene miles de veces más de memoria y capacidad de almacenamiento que aquel PC. Pero bueno, como anécdota, podemos comentar que muchos satélites de comunicaciones que andan por ahí fuera hoy día, orbitando nuestro planeta, tienen hoy por hoy ese procesador y siguen funcionando.
Estaba, ahora que dices, estaba el BASIC, luego si eras ya un profesional hacías el COBOL, y
ahí,
claro, y ahí poco a poco ibas programando.
Sí, sí.
¿Quién desarrolló el PC, Mario?
Bueno, la verdad es que este hito que hablábamos fue desarrollado por un grupo de ingenieros de la IBM dirigidos por Don Strich y William C. Lowe, que bueno, que pero yo creo que probablemente, aunque ellos son los ingenieros del hardware, o sea, de las de los elementos físicos del PC, una de las piezas más importantes fue el sistema operativo, el DOS, este que llamábamos, que luego se llamó MS-DOS, que fue desarrollado por Tim Patterson y comprado y rediseñado por un tal Bill Gates, con una empresita que tenía en aquella época muy en estado inicial, que se llamaba Microsoft.
Que hacía ventanas.
Efectivamente, las ventanas.
¿Y qué impacto ha tenido nuestra sociedad?
Bueno, yo creo que, aunque ya existían ordenadores personales, todo hay que decirlo, en el mercado, como por ejemplo el famoso Spectrum de Sinclair, o los ordenadores de Sharp, de Xerox, los de las fotocopiadoras, o Osborne o Commodore, que eran clásicos ya de la informática, el problema que tenían es que cada uno era diferente y eran incompatibles entre sí. El IBM PC, Personal Computer, de ahí la palabra PC, se basa en estándares. Ese fue su gran éxito, tanto del software, es decir, el BASIC y el DOS, como del hardware, lo que permitió que se pudieran fabricar ordenadores compatibles por cualquier fabricante, y dio aquella época famosa de los clónicos, ¿no? Todo el mundo podía hacer PCs, y eso fue un hito muy importante. Y por otro lado, el precio inicial, que aunque era caro para la época, yo recuerdo que en España, cuando se lanzó en el 83, luego un poquito más tarde, rondaba el millón de pesetas, que era una pasta, pero bueno, bajó muy rápidamente, lo que permitió que una empresa pudiera tener ordenadores, incluso para cada uno de los empleados, sin tener que invertir millonadas en los grandes sistemas que había entonces y que eran inasequibles. Es decir, una pyme podía tener informática, cosa que en aquella época era impensable. Y además permitió, como decías tú, que cualquier persona pudiera tener su propio entorno en casa y fuera el inicio de la democratización de la informática y que todo el mundo pudiera empezar a saber programar. Y fue el despegue, yo creo, que de la digitalización a todos los niveles, ¿no?
Estábamos en 1981, avanzamos una década, nos vamos a 1991 con un tal Tim Berners-Lee.
Pues efectivamente, si ya aquello había revolucionado la, como decíamos, la democratización de la tecnología, aunque había conexiones privadas entre ordenadores, se podían interconectar, pues faltaban infraestructuras y sobre todo lo que faltaba era un estándar que permitiera publicar, intercambiar y manejar contenidos, datos, entre los diferentes ordenadores, de sistemas, los sistemas de información que se llaman, ¿no? De una forma pública y abierta. Pues bueno, este señor, Tim Berners-Lee, creó lo que se conoce como la World Wide Web, la web, con un lenguaje estándar llamado HTML, el palabra es raro, pero bueno, que era un lenguaje que facilitó la creación de las páginas web, es decir, que pudiéramos visitar otros sitios donde había datos y poder consultarlos. De hecho, fue el lanzamiento masivo de Internet a nivel mundial. Ya teníamos ordenadores en casa, lo hemos visto antes con el PC, ahora además podíamos estar conectados a nivel global de una forma muy sencilla y muy potente.
El impacto de Internet ha sido brutal, pero si tuviéramos que resumir su aportación, ¿con qué te quedarías de todos los aspectos, Mario?
Bueno, es verdad que, como dices, Rubén, Internet lo ha cambiado todo, ¿no? La economía, el comercio, la industria, la ciencia, la educación, incluso la política y la forma en la que nos relacionamos a nivel personal y a nivel afectivo, ¿no? Es la red de redes que llega a todo el mundo y que ha supuesto, pues yo creo que una revolución sin precedentes en la historia de la humanidad, ¿no? Ha sido facilitador de la globalización económica y cultural, un ascensor social y económico para millones de personas, era el creador de la era de la información en tiempo real, bueno, aunque también es verdad que ha traído sus sombras, como la ciberguerra, la desinformación, los daños psicológicos o la centralización excesiva debido a los gigantes tecnológicos que nacieron al socaire y que han acaparado un poco la red en los últimos 20 años. Pero yo creo que es eso, esa globalización y ese ascensor económico y social.
Y hablando de los grandes gigantes tecnológicos, otro hito destacable es el nacimiento de las redes sociales.
Pues sí, así es, ¿no? Yo creo que no, nos podemos remontar al año 2004, cuando un jovencito Mark Zuckerberg pues fundó una empresa llamada Facebook. O cuando en 2005 un señor llamado Steve Chen y sus socios lanzaron una web llamada YouTube para ver vídeos, ¿no? O sea, yo creo que la necesidad de poder compartir de forma virtual y amigable comentarios, fotos, vídeos, ideas, que en aquel entonces había que hacerlo de una forma farragosa, con el correo electrónico, con portales de internet poco usables o de mensajería, pues tuvieron un éxito increíble. De pronto puedo comentar mi vida y publicarme de una forma muy sencilla, ¿no? Y se dice, de hecho, hoy que Facebook, dicen que es el país más grande del mundo, con más de 3.000 millones de personas dentro, de usuarios, porque yo creo que el crecimiento tan salvaje se produjo porque satisfacía la necesidad de socializar, la necesidad de protagonismo, de conseguir relevancia, de matar la soledad que tenemos todos los seres humanos, pues eso lo conseguían las redes sociales.
Sí, pero con las redes actuales, como por ejemplo TikTok, no está claro que el impacto sea siempre positivo, ¿eh? Que a veces es incluso muy negativo, Mario.
Bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que luego la segunda generación de redes sociales, ¿no?, como WhatsApp, Twitter o TikTok, multiplicaron de forma exponencial el número de usuarios y el uso que se hace intensivo de estas redes. En España, fíjate, hoy casi el 85% de las personas interactúan con alguna de estas redes. O sea, un ejemplo, lo hemos visto hace pocas semanas, es la nueva red Threads de Zuckerberg, que nació para competir con Twitter, ¿no?, que consiguió 10 millones de usuarios en 7 horas y alcanzó los 100 millones de usuarios en 5 días. Antes, para conseguir esto, se tardaba meses para conseguir estos datos, estos valores. El problema es que estas redes, controladas por las grandes plataformas tecnológicas, usan algoritmos que sesgan la información, que fomentan el efecto burbuja, es decir, que nos dan siempre información de lo mismo, de lo que ellos quieren, no respetan la privacidad y son capaces de influenciar en las personas de forma muy peligrosa. De hecho, debido a estas prácticas, son un peligro potencial muy grave para el individuo y para la sociedad. Ahí están los riesgos, ¿no?
Cambiando de tercio, por esa misma época se produce otro evento, que es en 2007, que va a ser un factor decisivo en el crecimiento de las redes sociales y de Internet en general. Y lo hace un tipo que llevaba un jersey de cuello alto negro y que se llamaba Steve Jobs.
Los mismos vaqueros y las mismas zapatillas de deporte siempre, ahí tienes razón, sin duda, ¿no? Yo creo que la telefonía móvil ya estaba consolidada a nivel mundial, lo comentabas tú al principio, pero un móvil solo valía para hacer llamadas y como mucho para mandar mensajes SMS y bueno, y utilizar en algunos casos el correo electrónico, ¿te acuerdas de las famosas BlackBerry, aquellas que había, ¿no?, con un tecladito alfanumérico? Bueno, pues Steve Jobs presentó el primer iPhone en 2007, el primer smartphone o teléfono inteligente en español, ¿no? Llevó Internet a nuestros bolsillos. Ese es el gran efecto. Ya no hacía falta estar en la oficina o pegado a nuestro ordenador personal con cables o en casa. Tampoco nos hacía falta ni siquiera ya un teclado ni un ratón con las pantallas táctiles de estos móviles. Yo creo que a partir de este punto, todos los avances tecnológicos de las últimas décadas iban a estar en los bolsillos de todo el mundo y además de forma inmediata, en tiempo real, en cualquier lugar, ¿no? Y eso yo creo que es un impacto muy grande.
Y para terminar, Mario, si tuviéramos que identificar los dos hitos tecnológicos que están por venir y que cambiarán de igual forma nuestras vidas, ¿cuáles serían, en tu opinión?
Bueno, vamos a sacar la bola de cristal, que si lo supiera,
venga,
de verdad,
dale.
La empresa y nos forrábamos. Pero bueno, yo me atrevería a mencionar dos, ¿no? En el corto plazo, o sea, ya, y sin ningún género de dudas, la inteligencia artificial. Aunque se lleva trabajando en este campo desde los años 50, desde la creación de la empresa OpenIA en 2015 hasta hoy, hemos visto el crecimiento y el impacto que está teniendo esta tecnología en todos los ámbitos, sobre todo en el último año, ¿no? Para bien y para mal. Todo esto del ChatGPT, del DALI, Bardo, Midjourney, todas estos algoritmos que creo que están teniendo un impacto muy fuerte y lo van a tener. Creo que cuando se estabilice este boom actual, la inteligencia artificial va a suponer una revolución, creo que incluso mayor que Internet, por lo que va a impactar en todos los ámbitos. Y luego, más a medio o largo plazo, creo que la computación cuántica es el otro hito. Todavía está muy verde, todo lo que estamos viendo actualmente tiene todavía un hándicap, se acaba. Porque hoy por hoy estas tecnologías como la inteligencia artificial, Internet, se nos está acabando la capacidad de almacenamiento de datos, se necesita cada vez más potencia de procesamiento y no la tenemos hoy por hoy. Entonces la computación cuántica es la respuesta, aunque yo creo que a esto le faltan, y no me atrevo a equivocarme, pero seguro que me equivoco, pero le faltan 10, 15 años mínimo. Pero bueno, yo creo que son los dos hitos que nos vamos a encontrar.
Empezamos hablando de ese aniversario de la primera llamada de teléfono móvil. Ya sabes que a mí, yo guardo datos inútiles. Una de las cosas que más me gusta de esa historia es que el tipo lo primero que hizo fue llamar a la competencia. Según cuenta la leyenda, ¿no? Para decirle,
no,
mira,
para restregarle y decir, lo he conseguido.
Un tipo con clase. Como cada martes, tecnología a la linterna. Mario, muchas gracias.
Buenas noches, Rubén.
Chao.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
¿Qué mayor está ya Andrés?
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.